Reencuentro. Tenemos que hablar.
Bienvenidos, mis queridos amigos de Spotify, Amazon, iHeart y Apple, a el episodio 8 de Contrapropuesta. Oigan, pues fíjense que muy bueno el episodio de hoy, aunque no fue grabado en un live de TikTok, fue grabado directamente, lo grabé así. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el formato de Contrapropuesta. Ya la próxima semana se darán cuenta, pero hoy hablamos de los cierres de campaña, por supuesto, hablamos de una madre buscadora desaparecida y, ¿por qué no?, le pusimos algo un poco cómico y chistoso al podcast hoy. Y la tercera nota se trató de Carlos Alarraqui, que se le ocurrió hacer ahí una declaración medio no tan afortunada, digamos, ¿no? Así es que, pues, les voy a platicar ya después cómo es que se cambia el formato de Contrapropuesta. Mientras tanto, aquí se los dejo, espero que les guste, compártanlo si les gustó. Y, pues, por supuesto, como siempre les digo, cuídense mucho. Bye.
Contrapropuesta. Let me sail, let me sail, let the Orinoco flow. Let me reach, let me beach on the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me crash upon your shore. Let me reach, let me beach, far beyond the Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de Ciudadanos para Ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es viernes, pero recuerden que los miércoles grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Mientras tenemos abierto un en vivo en mi cuenta, que es @racbdom, esto en TikTok, y al terminar de grabar se suben otros ciudadanos a este en vivo y platicamos de las notas de las que hablamos en este podcast. Le ponemos tantita sal y pimienta y el viernes por la tarde lo publicamos en las plataformas que ya les dije. Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. ¿Para cuándo grabamos este podcast? Es viernes 19 de enero de 2024 y será sábado 20 de enero para cuando salgan las plataformas que ya les dije. Por lo tanto, faltan 346 días para que termine el año y 254 días para que se vaya a la chingada el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Contrapropuesta.
Y bueno, de inicio les pongo esta canción que se llama Orinoco Flow, entre paréntesis Sail Away. Este es un tema originalmente de Enya, esta cantante de New Age europea, pero este remix es de un DJ llamado Allergic, es un DJ lituano, el cual ya ha tenido 1.6 millones de reproducciones y cuenta con más de 65 mil oyentes en sus plataformas. Y bueno, no hay mucha información en la red acerca de este DJ, de Allergic, todavía es un DJ emergente, es un artista emergente, así es que, pues, no hay mucha información. Sin embargo, les dejo la canción que ya está en la playlist de Contrapropuesta de Spotify, aquí en Spotify, la playlist de Contrapropuesta. Ya está agregada y también hay otras que hemos puesto en diferentes episodios, algunos de la temporada pasada, algunos de esta temporada, pero escúchenla, está buenísima. Y pues también quiero aprovechar para darles un anuncio. El día de hoy no estamos grabando Contrapropuesta en este live de TikTok porque estamos haciendo, junto con la productora, más bien la productora está haciendo algunos ajustes al formato, algunos ajustes a cómo vamos a sacar Contrapropuesta, quizás ya desde la siguiente semana. Así es que no se lo pierdan, porque quizás ya para la próxima semana no tengamos en vivos, más bien tengamos el en vivo donde vamos a hablar de lo que hicimos en Contrapropuesta. Es decir, lo vamos a grabar primero, lo vamos a lanzar un día de la semana y al día siguiente hacemos este en vivo en mi cuenta, que ya saben que es @racbdom, donde vamos a platicar justamente de lo que hablé en el podcast de esa misma semana. Así es que también este desfase atiende justamente a esta reestructuración, a esta cuestión de nuevo formato. También ya les había hablado de los cambios que estamos haciendo en Neurona Ciudadana. Asimismo, estamos haciendo también cambios en Reencuentro, estamos haciendo programación para este año y van a ver nada más lo bueno que se va a poner en cualquiera de las dos iniciativas, pero también aquí en su podcast de confianza Contrapropuesta. Y dicho esto, ¿qué les parece que nos vamos a las campañas, a la primera nota? Así es que adelante, vámonos.
Contrapropuesta.
Y bueno, esto ya más bien, más que los avances, son los cierres de campaña que se dieron esta semana. Ya los candidatos tendrán pues varios días, varias semanas para quedarse calladitos, no pueden hacer proselitismo. Sin embargo, sí pueden asistir a entrevistas, algunas reuniones de partido, cuestiones muy muy básicas, pero no hacer proselitismo. Así es que, ¿qué les parece que empezamos contándoles el cierre de Xochitl Gálvez? Y aprovechando, ¿no? Aprovechando que hoy sí nos vamos a deschongar tantito, porque no tenemos a papá TikTok que nos está censurando el live. Así es que van a escuchar hoy un podcast quizás un poco más ácido. Depende cuánto nos haga enojar el presidente, los políticos y la oposición y pues todos esos que gobiernan, ¿no? Así es que vámonos con Xochitl Gálvez, la cual estuvo en Guanajuato, que fue la sede donde la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no meta la mano en la elección y que mejor se ponga a enfrentar la delincuencia. También mencionó que AMLO trata a los empresarios con agresividad y a los delincuentes con menos severidad. Y esto fue lo que dijo Xochitl Gálvez. Hoy tenemos un gobierno muy agresivo con los empresarios. Pero ¿qué tal de tímido con los delincuentes? Hoy tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores. Y pues esto señaló la aspirante presidencial opositora, que no tiene ya reparo en referirse al presidente de la República. ¿Y saben por qué? Porque esa es su campaña, ¿no? Pegarle a Claudia Sheinbaum, pegarle al presidente de la República. No ha tenido oportunidad de presentarle otro amparo para que pueda subir quizás un par de puntos en la encuesta, pero bueno. Y pues también dijo esto: es momento de entender que le entramos ahora o nunca. El país se nos va de las manos, por eso tenemos que dar la pelea más histórica. Salgan a convencer, a caminar, los necesito. Necesitamos de ustedes para luchar. Recuperemos el valor de la vida, de la verdad y de la libertad. Basta de tantas mentiras, dijo ante simpatizantes en el municipio de Acámbaro la precandidata Xochitl Gálvez en su cierre de campaña. Y pues recordemos que Gálvez no la tuvo tan fácil, al igual también que Claudia Sheinbaum en estos días, ya que en el caso de Xochitl, recordemos que Marco Cortés destapó un acuerdo firmado entre los presidentes de los partidos con el gobernador, o sea, de estos tres partidos, de PRI, PAN, PRD, con el gobernador de Coahuila. En un mero acto de ingenuidad, si no es que de pendejez política, el dirigente del Blanquiazul mostró a los medios de comunicación un papel. Un papel que parecía ahí un acuerdito, ¿no? De estos que creíamos que en la política mexicana eran de radio pasillo o que eran, es más, que eran de así secretos de vestidor, ¿no? Estos acuerdos, ¿no? Que dudábamos que tuvieran el nervio de plasmarlo en papel. Pues ¿qué creen? Que sale Marco Cortés con este papel con firmas donde se reparten puestos dentro del gobierno, así como notarías, imagínense nada más, y otras posiciones, ¿no? Por lo que Xochitl Gálvez tuvo que deslindarse, ¿no? Ahora que en todas partes es tiempo de deslindes, enero este año 2024 empezó con tiempos de deslindes, de lo hecho, ¿no? Deslindándose Xochitl Gálvez de lo hecho por estos cuatreros políticos. Pero no pudo evitar, por supuesto, para su campaña, pues, el raspón. Por lo que a veces pienso que si quieren que Xochitl tenga una oportunidad, pues tendrían que renunciar a Lito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, ¿no? Pues Jesús Zambrano, con el poquito capital que tiene, no creo más bien que pueda quedarse en el PRD, ¿no? Digo, ya la verdad es que tendría que levantar las filas de ese partido, aunque ya personalmente pues no tendría por qué darse el lujo de renunciar a nada, pero pues tiene que y no tiene que, igual que Alito Moreno que tiene que, Marco Cortés que tiene que, pero que no se van, ¿no? Entonces les importa más el hecho de que sigan haciendo sus tropelías, sus robos, sus porquerías. Ya vimos también y recordando que Alito Moreno está en la en el número uno de la lista para encabezar el Senado, lo que significaría también que Alito Moreno sería el coordinador de la bancada en el Senado, ¿no? Y Marco Cortés, pues también ahí junto con su compadre Anaya, haciendo ahí lo que ya sabemos que hacen estos políticos que, a pesar de que no son tan viejos, pues parecería que fueron traídos desde 1976, ¿no? Algo así. Y bueno, pues en la Plaza Miguel Hidalgo del municipio de Acámbaro, Xóchitl Gálvez afirmó que ella sí va a enfrentar a la delincuencia. Frente a simpatizantes y militantes, la precandidata opositora hizo varias manifestaciones, casi todas enfocadas al rubro de los empresarios y, por supuesto, también del crimen organizado. Y evidentemente lanzó varias pedradas directas a la presidencia de la República sobre lo que va a ser y lo que va a pasar. Y esto solo va a suceder si suben las encuestas. Pero, en realidad, ¿qué nos ofrece Xóchitl Gálvez que no sea de utilidad como ciudadanos? O sea, hasta hoy, ¿qué hemos visto en Xóchitl Gálvez, ya sea en su carrera, ya sea en su vida privada, en su vida pública? No sé, en cualquiera de estos aspectos, ¿qué nos ofrece Xóchitl que sea de una utilidad real, que no sean propuestas nada más de campaña? Que ya sé que ya vamos a las propuestas y hemos criticado que no hay, ¿no? Hoy las propuestas de Xóchitl Gálvez se enfocan más a contestarle al presidente de la República que a otra cosa. Sin embargo, pues no veo nada que pueda rescatarse, ¿no? Por lo menos desde mi lado, y esta es una apreciación propia, yo no veo nada en la campaña de Xóchitl que pueda apreciarse como de utilidad para nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece que ya nos vamos mejor con Claudia Sheinbaum? Porque también tuvo lo suyito esta semana en su cierre de campaña. Y pues en la Claudia Sheinbaum cierra su campaña en la Ciudad de México. La precandidata única de Morena cerró su precampaña con un show de stand-up. Y ahorita les voy a decir por qué un show de stand-up, ¿no? Porque resulta que lo más marcable de su discurso es que dijo que ella ganó esta etapa de precampañas. Hágame el favor. Ahora se ganan las precampañas. Y supongo que también fue ganadora en actos de corrupción, en gastos de campaña no reportados, por supuesto también en negligencia y en desvíos para su campaña. ¿Por qué? Recordemos que a ella tampoco le fue nada bien estas semanas, como ya les había dicho, con respecto a los escándalos. Resulta que además de la aparición de Jorge Álvarez Máynez, para disgusto de las dos candidatas, San Juana Martínez rompió el silencio en el que se encontró terriblemente aprisionada durante el sexenio y dijo que le habían pedido 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex. Y pues que ella, en un acto de ciudadanía, de responsabilidad y de honestidad, se negó. Lo más chistoso de todo es que salió ya en su TikTok Adri Urrea, la secretaria general del sindicato, a desmentir esta cuestión y dijo que todo estaba bien y que todo era culpa de San Juana y que ella había sido la más mala de Malolandia, pero que el presidente López Obrador es Jesús reencarnado y que nunca les había pedido esto y que ellos confían en el presidente López Obrador, el sindicato de Notimex. Algo que seguramente va a negar es lo que le van a dar en la presidencia de la República a Adri Urrea, ¿no? Igual que a Napoleón Gómez Urrutia, igual que Martín Esparza, ¿no? Este líder sindical de los electricistas, del ESME, a quienes ya vimos muy presentes, al ESME lo vimos muy presente en este cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí veíamos los estandartes del Sindicato Mexicano de Electricistas apoyando la candidatura en este cierre de Claudia Sheinbaum. Y pues una de las sorpresas en el cierre de campaña de Sheinbaum fue que apareció el que andaba desaparecido. Ni más ni menos que nuestro queridísimo Marcelo Don Chelo Ebrard, quien muy sonriente le deseó suerte a Sheinbaum. Y pues se me cumplió el deseo, ¿no?, del episodio pasado. Y aquí la productora nos va a afirmar que sí se me cumplió el deseo del episodio pasado, del episodio 7, donde preguntaba yo, ¿dónde estaba Marcelo? Pues ya apareció feliz y contento el ex canciller, cerrando campaña con su ahora jefa, a la que pues le compitió, ¿no?, el puesto ingenuamente, y pues terminó siendo Claudia Sheinbaum quien se quedó con las preferencias del ciudadano López Obrador. Y pues también negó que los opositores puedan reivindicar el valor de la libertad, pues dijo que ellos representan a los gobiernos que censuraron periodistas, encarcelaron líderes sociales, que dispararon a estudiantes y que estuvieron contra los estudiantes. Y además le faltó mencionar que en las campañas políticas solo se habla de un solo candidato, ¿no? O sea, más bien solo se hablaba, perdón, de un solo candidato, el de el PRI en ese momento, ¿no? Solo se hablaba del candidato del PRI en ese momento. Y no es nada diferente a lo que estamos viendo, ¿no? Porque resulta que en Reencuentro Diario, donde leemos las portadas todas las mañanas, pasa algo muy curioso, ¿no? O ha pasado últimamente algo muy curioso. Todos los medios, pues ahí en su primera plana, con fotos grandotas, pero así media plana del cierre de Claudia Sheinbaum, quizás de un cuarto de plana en el mejor de los casos para Xochitl Gálvez, pero ¿qué creen? Cero de Jorge Álvarez Máynez. Y no sé si han notado también que las dos candidatas difícilmente en esta semana que lleva Máynez de ungido, ¿no? Por MC, pues difícilmente se han referido a Jorge Álvarez Máynez. O sea, de verdad no le han dado ni tantito espacio para que pueda presentarse candidato improvisado que en su casa lo conoce, ¿no? Y pues nada de Jorge Álvarez Máynez, así que con esto pues ya vemos a dónde se dirigen las intenciones, la presión de Palacio Nacional en los medios de comunicación, la que dicen que hay, no me consta, la que dicen que hay, y pues las preferencias, por lo menos las preferencias mediáticas, ¿no? Ya sea por amenaza o por conveniencia de números, pero lo que sí es cierto es que los contratos para amarrar a la prensa para el sexenio de Sheinbaum, si gana esta candidata, pues ya están dados, ¿no? Ya casi todos los periódicos oficialistas y no, pues están enseñando lo grande, lo fuerte y lo llenadora que es de gente Claudia Sheinbaum, porque además a lo mejor vieron la nota de que Claudia Sheinbaum no había llenado el Estadio Azul, pero déjenme decirles una cosa, las fotos que muestran los periódicos, que mostraron hoy los periódicos del cierre de ayer, muestran a una Claudia en un evento con muchísima gente. Muchos decían miles, yo diría decenas de miles, porque sí había muchísima gente en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Ya también vimos cómo con Xochitl Gálvez, también la Arena Ciudad de México estuvo bastante llenita. Y ahí sí se puede contabilizar exactamente. Tiene una capacidad este recinto más o menos de unas 30 mil personas, que no, a lo cual no le veo mucho contraste a lo que con lo que contó Claudia Sheinbaum en gente en su cierre de campaña. Oigan, pero quiero regresar a un punto de esto, ¿no? ¿Cómo ven lo de ganamos la precampaña? Digo, es cierto que va adelantada en las encuestas Claudia Sheinbaum, pero también es cierto que quiere mandar un mensaje muy, muy, digamos, muy raro a la gente, ¿no? Y eso es justamente lo que hacemos en Reencuentro, tratar de traducir lo que estos pinches políticos corrientes, estos ojetes, quieren decir o dicen mal. Así que la candidata quiere decir, y aprovechando que no estamos, como ya les dije, en TikTok hoy, es que la gente tiene que entender que los procesos electorales del país les valen madre estos cabrones, ¿no? Así como las leyes, las instituciones, y vienen a decirnos que ganaron, que ganó Claudia Sheinbaum. O sea, solamente se trata de demostrarnos un escenario donde, uy, qué padre, miren qué ganadora es Claudia Sheinbaum. Y obviamente los mexicanos decimos, sí, como nos han hecho en gobiernos priistas y todo, pues vamos y decimos, no, pues yo me voy con el ganador, ¿no? ¿A quién le gusta estar con el perdedor? ¿No? No ganó nada. Solo se ganó con esta declaración, bueno, con esto y con otras muchas cosas que ha hecho Claudia Sheinbaum, el odio al interior del partido de facciones que más que unidas están esperando a que falle, ¿no? O sea, ahorita la van a apoyar, pero le van a apostar a que no pudo con la Cuarta Transformación. Me recuerda tanto al presidente diciéndole a una comunicadora que el Poder Judicial Federal es el que investiga las desapariciones en México. Eso es lo que me recuerda esta declaración de Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que hay que ver con estos políticos de cuarta. Y bueno, pues vámonos con el reciente nombrado precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, por lo que era ya la chica más bonita del baile, que hoy se convierte en esta chica que ya no es tan bonita, pero que tampoco quiere nadie bailar con ella. Y tampoco quiso, y sigue pensando que no debe bailar con nadie. Jorge Álvarez Máynez. Y pues sin mucho que decir acerca de este precandidato, ¿no? Este precandidato único de Movimiento Ciudadano. Él cerró su campaña en Nuevo León, la tierra fosfo-fosfo de Samuel García y Mariana Rodríguez, padres políticos primerizos también de este neonato electoral, quien fue ungido, como ya lo dijimos, con tequila y cerveza, y ahora cierra su precampaña pegándole a Xóchitl Gálvez más que a nadie, mucho más que a Claudia, pero diciendo que una nueva política de no sé qué, ya sabe, ¿no? Lo de siempre, como el nuevo PRI, la vieja política disfrazada de los mismos personajes o sus pupilos. Incluso hasta sus familiares, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, a Evelyn Salgado. Y miren cómo nos resultó lo nuevo, ¿no? O cómo le resultó, por lo menos a los regios, un gobernador que promete no irse a una campaña presidencial, se va y luego lo bajan a pedradas mientras trata de ocultar sus raterías en el estado, dejando a un fiscal a modo. Y pues, en fin, ¿no? Ustedes ya se saben la historia de Samuel, ¿no? Entonces, pues esta es la nueva política de la que hablan, ¿no? Mentir, prometer y no cumplir, ya saben. Y pues Máynez dijo que no es casualidad que los estados del país que más empleos generados tiene es Nuevo León y Jalisco, los cuales casualmente son gobernados por su Movimiento Ciudadano, ¿no? Por su partido, ¿no? Movimiento Ciudadano. Oigan, pero ¿sí se acuerdan de que también salió Claudia Sheinbaum en Guanajuato justamente a decir que si a Guanajuato lo gobernara Morena habría más seguridad? Pero cuando llegó a Michoacán, ahí sí se quedó calladita, ¿no? Porque pues ahí acuérdense que Michoacán es gobernada por Morena y pues evidentemente también está en las mismas condiciones, si no es que peores, de Guanajuato. Pero también es un estado que está en llamas y ya lo hemos visto en varias notas. Y ahí no lo dijo. Pero pues qué casualidad, ¿no? Que ahora sale Álvarez Máynez a decir que Jalisco y Nuevo León son los estados que más empleos generados tiene. Y pues esto es lo que dice Álvarez Máynez literal. Son los estados que más crecimiento económico tienen, que más prosperidad tienen. Pero la prosperidad es distinta al desarrollo. Es distinta al simple crecimiento económico. La prosperidad es también compromiso con la naturaleza, mencionó Jorge Álvarez Máynez en su cierre de campaña. Y pues así las cosas, ¿no? En las precampañas, como podrán notar, nada fuera de lo normal, mentiras, señalamientos, críticas, mensajes, deslindes y uno que otro enanito queriendo salir en las fotos de las elecciones y las carísimas campañas. Y bueno, pues como ya saben, hoy no hay comentarios, así es que ¿qué les parece? Que mejor nos vamos directamente a la siguiente nota.
Contrapropuesta.
Y bueno, pues esta segunda nota a la que escribió la productora Monse Chávez, síganla en TikTok, @MonseChávezG, y yo la titulé Buscando a una hermana buscadora, Lorenza Cano Flores desaparecida. Y bueno, pues Lorenza Cano, la activista de un grupo de buscadoras, hoy engrosa la fila de los desaparecidos. Su esposo e hijo tan solo estaban de vacaciones en México, ya que son de los paisanos migrantes que trabajan en Estados Unidos. Súbitamente se volvieron parte, esta vez, de las estadísticas de los muertos por el crimen organizado. Y es que en un país donde los censos de desaparecidos son modificados, pero a modo de la conveniencia presidencial, y queremos justificar también un número exorbitante de homicidios con un índice que va supuestamente a la baja mensualmente, hoy distintos colectivos claman piedad, pero no a los órganos de seguridad, claman piedad al crimen organizado. Esto ante la poca o nula acción del Estado por frenar las acciones violentas de los grupos armados. Y pues hace apenas poco más de un mes, recordemos que en Salvatierra, Guanajuato, un grupo de sicarios irrumpió en la celebración de una posada de jóvenes realizada en la Hacienda San José del Carmen, en esa población del Estado. Y recordemos que también llegó un personaje ahí que no lo dejaron entrar a la fiesta y arremetió con una lluvia de disparos en contra de los jóvenes que estaban celebrando esta posada. En el lugar fallecieron 12 jóvenes y 11 más resultaron heridos. Y dos semanas antes de estos hechos, también recordemos que en Celaya, en el mismo estado de Guanajuato, atacaron a 6 estudiantes de medicina de la Universidad Latina. Ellos tenían entre 18 y 23 años de edad. sus cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo y en un camino de terracería. Y ni hablar del país. ¿Quién no recuerda a los 5 jóvenes de Lagos de Moreno en Jalisco, o a los jóvenes secuestrados y asesinados en Malpaso? ¿Y que ya escucharon cómo está Zacatecas? ¿Ya vieron las noticias que están saliendo tanto en los periódicos como en medios electrónicos acerca de Zacatecas? Ya está casi en la misma media de Tamaulipas, de Sinaloa, de Guanajuato, Querétaro, que también ya le está entrando. Pero ¿saben qué es lo más grave y lo que tampoco podemos y no debemos olvidar? Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 31 de julio pasado, después de haber recibido a la fundadora de las abuelas de la Plaza de Mayo, colectivo de mujeres buscadoras de Argentina, afirmó que no recibiría a las madres buscadoras, integrantes de colectivos del país, debido a que el objetivo de ellas no es encontrar a sus familiares, sino que simplemente su objetivo es atacar al presidente, ¿no? Victimizándose ahí nuestro cabecita de algodón, diciendo que lo que buscaban nuestras madres buscadoras mexicanas, que están buscando a sus hijos también por la ineficacia, por la estupidez de estas iniciativas estúpidas de decir que abrazos y no balazos. Bueno, pues el presidente le vale 3 toneladas de varilla enroscada y pues resulta que no la recibe. Así textualmente dijo el presidente López Obrador: estamos atendiéndolos constantemente. Yo, en todas las giras, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de la mayoría de los medios. Es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Esta fue una primera declaración que dio en una mañanera el presidente López Obrador respecto a las madres buscadoras mexicanas que solamente estaban tratando de hablar con él. Entonces, la periodista le pregunta lo siguiente: ¿pudiera ser tiempo de recibirlas? El presidente le contesta: no, es que lo estamos haciendo todo el tiempo, y lo hacen la Secretaría de Gobernación, en este caso ya Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, contestó. La periodista le hace otra pregunta: ¿pero a usted no le gustaría recibirlas? Y el presidente contesta: sí, sí, pero los periodistas, dicen, le vuelven a decir al presidente, lejos de los medios, pero que sea una reunión con las madres de desaparecidos. El presidente contesta: no, es que hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad, y es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría lamentablemente, de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros, con todo y por cualquier cosa. Bueno, pues palabras exactas del presidente López Obrador, donde se victimiza, donde termina López Obrador siendo la víctima de hasta de las madres buscadoras, ¿no? Ya vimos cómo López Gatell también decía que los niños con cáncer golpistas, los papás golpistas también, ahora las madres buscadoras, las feministas, ¿quién más? ¿No? Ya vimos hasta los zapatistas, ¿no? Ya lo vimos en episodios pasados de Contrapropuesta. Como también el presidente se pone al tiro con todos los que no estén en favor de él, ¿no? Y si le sumamos a la lista de recuerdos, unas semanas después, en Sonora, uno de estos colectivos, el de Ceci Flores, fue atacado por hombres armados al sur de Hermosillo, en pleno desierto. En esa ocasión, esta misma activista Ceci Flores, quien salió a levantar la voz, contó lo sucedido, implorando clemencia, ¿no?, a los grupos armados. Esta misma Ceci Flores, que el 17 de enero publicó en su cuenta de X un video pidiendo por la vida de su compañera de lucha, Lorenza Cano, quien el pasado 15 de enero, y es justo a quien nos referimos, la protagonista de esta nota, fue secuestrada por un grupo de hombres armados, quienes entraron, escuchen nada más la historia, entraron en su domicilio en Salamanca, Guanajuato, cobraron la vida de su esposo Miguel y de su hijo Miguel Ángel, quienes se encontraban de visita por el país, ¿no?, porque ellos son trabajadores en Estados Unidos, como muchos paisanos estaban de visita por las fiestas, y se la llevaron. privándola de su libertad y hasta el momento. Hoy es el día en que no se sabe nada de ella. Los primeros avisos y alertas vinieron de su propio colectivo, Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quienes en redes sociales han estado solicitando apoyo para la búsqueda de Lorenza, de 55 años, quien habría entrado en el colectivo por la búsqueda de su hermano José Francisco, desaparecido desde el 17 de agosto de 2018. Cabe señalar que en el funeral de su esposo y su hijo no hubo seguridad por parte del gobierno estatal ni por parte del gobierno federal. Esto a pesar de que los miembros de distintos colectivos en el estado han denunciado que temen por sus vidas, ya que en los últimos 2 años, 2 madres buscadoras han sido asesinadas. María Carmela Velázquez, en noviembre de 2022 en Abasolo, Guanajuato, y Teresa Magueyal, en Celaya, Guanajuato, el 23 de mayo de 2023. Las autoridades han señalado que se están haciendo las investigaciones pertinentes y levantando los protocolos indicados para dar con el paradero de Lorenza, aunque el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo, al parecer le hizo una mala jugada a su autocorrector y en su mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, aún al momento de escribir esta nota se leía: "Hemos activado los protocolos de búsqueda para localizar a Lorena Caron Flores, la SEC de Gobernación se encuentra trabajando en conjunto con la Fiscalía y estaremos informando sin entorpecer la investigación. Por instrucciones del gobernador, mantenemos todo el apoyo a sus familiares". Por parte del gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo instruyó a la Fiscal General del Estado a dar resultados en torno a la desaparición de la buscadora de Salamanca y determinar si su desaparición está o no relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas, comentario que podría estar de más, y señaló que la seguridad de los miembros de estos colectivos debe estar garantizada. Y un recuerdo más en el censo de los desaparecidos en México, el cual milagrosamente, así de la nada, ¿no?, se ubicó al 31% de los que se encontraban en las listas. Ya nada más hay 31%. Y muchos otros los borró el presidente así de un plumazo, de decretazo, como ha sido este gobierno, sin ninguna prueba debida de localización, como en el caso de Fernando Hernández de la Cruz, quien está desaparecido desde el 22 de junio de 2022, pero ahora no aparece en las listas del nuevo censo de desaparecidos del gobierno federal, y cuya madre ahora se ha amparado en contra del borrado de los desaparecidos. Esto para luchar por su búsqueda. Así las cosas en este México que tiene memoria corta, pero costumbres políticas rancias y añejas. Imagínense nada más. Una madre buscadora que ya carga con la angustia de estar buscando a su hijo, a su familiar, y que además tiene que pagarle a un abogado o tiene que ir a pedir el amparo y protección de la justicia de la Unión, de la justicia federal, para que por favorcito el pinche gobierno federal regrese a su hijo, que sigue desaparecido desde el 22 de junio de 2022, a las listas de desaparecidos, solamente porque al hombre que dirige el gobierno de un solo hombre se le ocurrió borrar de plumazo porque estamos en periodo electoral. ¿Qué clase de sentido común? Porque ya decir que no tiene sentido común Andrés Manuel López Obrador ya es mucho. ¿Qué clase de sentido común tiene este pendejo? Y perdónenme que lo diga así, pero molesta muchísimo que una madre buscadora tenga que ampararse para que el gobierno regrese a su hijo a la lista de desaparecidos. Por favorcito. Así es como le gusta al gobierno de la 4T tenernos, pidiendo las cosas por favorcito, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas. Y bueno, pues vámonos a la siguiente nota.
Contrapropuesta.
Oigan, pues esta nota, que la verdad, ya para salirnos un poquito del enojo contra el presidente López Obrador, yo la titulé Odiador Odiado. Carlos Alarraqui odia, y lo digo entre comillas, odia a los tabasqueños. Pues hoy, en contrapropuesta, vamos a ponernos criticones y ácidos, aprovechando de nueva cuenta, ya les dije, que no tenemos a papá TikTok censurándonos, vamos a hablar de la misma forma sobre Carlos Alarraqui, este publicista mexicano que ha tenido participación en cualquier cantidad de campañas publicitarias, así como asesorías en campañas políticas. Él empezó este canal que se llama Atypical a partir de la asunción al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inició este canal en el cual se agrupan personajes como Beatriz Pajés, Javier Lozano Alarcón, el exsecretario del trabajo de Chenly Llegón, de Felipe Calderón, probable autor de la famosísima frase Copelas o Cuello, Terevale. Él estuvo participando hasta hace poco el fallecido comunicador Ricardo Rocha, y pues con invitados también de repente, ¿no? Tenemos a toda la oposición. No sé si han logrado ver alguna vez ahí a Atypical TV. ¡Uta! Toda la oposición. Lili Téllez, Kenia López Rabadán. Todos han desfilado por Atypical. Toda la oposición, desde lo más recalcitrante hasta lo más light y cagado. O sea, dentro de lo cagado de Atypical está Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, José Ramón el Estaca y Eduardo Videgaray, y por supuesto, pues Gibran Ramírez, ¿no? Ya saben que de estos cómicos del país, pues han estado también ahí en Atypical, entre ellos también el recién resucitado por Movimiento Ciudadano por una foto, Gibran Ramírez. Y bueno, pues Carlos Alarraqui no se caracteriza en este canal por ser el mejor opinador del mundo, ¿no? Más bien creo que parece un ligero moderador preguntón, y cuando se trata de dar opiniones, parece que todo el mundo le aplaude cuando ofende al presidente de manera burda y sin argumentos claros, ¿no? Pero no da un argumento de por qué sí, por qué no. Él se dedica nomás a ponerle adjetivos al presidente, y de eso se trata su opinión, porque su canal pues sí tiene otras opiniones, ¿no? Pareciera que se informa, ¿no? Este señor en los principales memes de la nación. O sea, sus fuentes de información deben ser los principales memes, porque más habla incluso de eso y ha hecho comentarios incluso de cosas que son leyendas urbanas, así, de esas cosas que dicen, no, ¿te acuerdas que es que dicen que Peña Nieto era gay, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas que hay en Radio Pasillo Nacional, hasta de ahí saca información este señor. Y bueno, a veces dice cosas, y no estoy leyendo esta nota porque esté mal, ¿no? Porque esté mal su opinión a veces o no. Digo, pues él tendrá su manera de decirlo. Yo digo que su opinión está bien, pero está mal su manera de decirlo. Lo digo porque, como siempre decimos, la forma, ¿no? La forma. Esa cosa que pasa cuando te dicen chinga tu madre sin que te encabrones, depende de la forma. Sí, o sea, porque yo siempre les he dicho, o sea, no es lo mismo que te digan, oye, güey, chinga a tu madre, que te digan, oye, ¿por qué no chingas a tu madre? ¿No? Es que Carlos Alarraqui, pues, es de los primeros. Y pues a este señor, que a veces pareciera también señora copetona de Polanco, y ya sé que nunca me van a invitar a Atypical después de este episodio de Contrapropuesta, pero ya, hablando en serio, creo que este personaje ha sido uno de los principales contribuyentes a la división entre mexicanos, y además cobra por hacerlo, ¿no? Cobra de la gente de YouTube, mientras pareciera que también pide limosna, ¿no? Para mantener un canal encargado de, pues, tener vigentes a los pinches políticos corrientes como muchos que han pasado por ahí. Pero también para poder seguir dividiendo a los mexicanos con opiniones que por el tono nadie le va a controvertir. Porque al final es de los pocos espacios donde pudieran tener foro. Entonces, ya vieron que sus invitados van, y ahorita les voy a decir por qué. O sea, sus propios invitados no le contestan ni sí ni no, ni estás mal ni estás bien. El señor emite una opinión así con esta con esta capacidad de adjetivizar cuestiones sin tener información ni argumentos. Sin siquiera ser comunicador. El señor puso una lana para comprarse un montón de cámaras, un switcher y poder transmitir en YouTube. Pero entre todos los invitados, esta vez, en este episodio de Atypical de Carlos Alarraqui, entre todos los invitados del mundo, estaba ahí quien no debía de estar. El expresidente del PRI, ladrón lomo plateado, corredor prominente de maratones y señor de los tiempos del maratón, Roberto Madrazo. por cierto, gobernador de Tabasco, ¿no? Ojo ahí. Y pues da la casualidad de que de pronto pues hay gente que no debería poder hablar en un micrófono y menos diciendo lo que dicen. Pero ahora sí, Carlos Alarraqui se voló la barda mientras recordaba viejos tiempos. Se le olvidó tomarse un treda verbal y durante una emisión de su programa Atypical, Alarraqui recordó que el tabasqueño Enrique González Pedrero fue director del Instituto Mexicano de la Televisión, o sea, de Imevisión. Ya los que sean más o menos de mi edad, pues evidentemente se acordarán poquito, pero sí se acordarán de Imevisión, ¿no? Los que sean más grandes de edad, pues evidentemente conocen perfectamente bien eso. Cuando el publicista trabajó ahí, o sea, estaba trabajando ahí el publicista Carlos Alarraqui, y pues criticó la actitud de este personaje, González Pedrero, ¿no? Y pues, digamos que ahí empezaba un poquito a hacerle ruidos la boca, como que algo no le había caído bien, estaba a punto de empezar a hacer lo que se hace cuando no te tomas un treda. Y pues bueno, escuchen nada más, porque se los voy a poner. Escuchen a Carlos Alarraqui.
Tengo una sensación que es terrible. Y pinches tabasqueños los odio.
Eso sí calienta.
Cuando estaba en Azteca, en Medición, que era del gobierno, sí. Mi director general era González Pedrero, con Álvarez Lima, con Mario Martínez Silva y otra serie de gentes. Te juro que haz de cuenta que estoy viviendo lo mismo con este presidente. El estilo de gobernar de González Pedrero, que ni siquiera tenían televisión en Tabasco y era director de Imevisión, era esa soberbia, esa mamonería impresionante. Como la que diga Andrés Manuel. Yo sé que Andrés Manuel era amigo de González, ¿no, Pedrero?
Sí, sí.
Y sí, luego bueno, se enfriaron, ¿no?
Pues vean nada más, ¿no? La calidad de declaración de este personaje que se ardió y que casi llora en una transmisión reclamándole al presidente de la República lo que dijo, lo que afirmó, ¿no? Lo que afirmó de él, que dijo que casi casi el publicista era algo así como Hitler. En una mañanera, recuerden, a ver si recuerdan, que en una mañanera el presidente López Obrador se aventó la puntada de decir de Carlos Alarraqui que se parecía a Hitler, que hacía las cosas como Hitler, ¿no? Y pues también recordemos la publicación que se hizo de Claudia Sheinbaum en la revista Siempre de Beatriz Pajés, de quien, por cierto, me quedé ultra sorprendido porque jamás pensé que pudiera publicar esa portada, ¿eh? Sin embargo, bueno, también entiendo el nivel de desesperación y de angustia por los que están atravesando varios ciudadanos. Lo entiendo, no lo justifico, porque al final de cuentas, creo que si manejas un medio, sea el que sea, pues tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Y a Beatriz Pajés se le salieron un poco las cosas de las manos. Sin embargo, estábamos con Carlos Alarraqui, ¿no? Ese es el problema, les decía, este es el problema de darle un micrófono a cualquier personaje que tiene poquita fama y muchas ganas de hablar por hablar. Solo porque tus amigazos de la política de porquería que tuvimos durante muchos años, son los, entre comillas, expertos que hablan de lo que a ti te gustaría y como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, Carlos Alarraqui, por favor, deja de hacerle daño al país con tus opiniones y las cartitas que no lee ni el presidente. Y sirve que dejas de pedir dinero para que mantengan tu canal, que no aporta en nada, excepto por dos valores que están en reencuentro, que son Carlos Carrizales y Rafael Díaz. Fuera de estos, y uno que otro invitado, ¿eh? Uno que otro invitado que bueno, pues, está bueno, ¿no? Y pues estos invitados, que a veces sí tienen la vara alta, ¿no? Que está muy bien. Pero la neta es que el problema de ese canal se llama Carlos Alarraqui, y el canal es de Carlos Alarraqui, ¿no? Y se queja de las dos bocas del presidente, ¿no? Están igual. La diferencia es que uno es presidente. Ahora, la reacción de Roberto Madrazo, chéquenla, ¿no? O sea, si tienen oportunidad de checarlo ahí en YouTube. Como un mueble, como un hielo al momento de las declaraciones de este comunicador. Y ya después le responde una pregunta sobre González Pedrero y la amistad que sostuvo con López Obrador. Y nunca se percató ni poquito sobre la calidad de las declaraciones que hizo este personaje, Carlos Alarraqui. Sobre todo porque debe tener un montón de seguidores y de donadores en ese estado, ¿no? sea, yo me imagino que ahí, o sea, para los que le estén mandando tabasqueños y le están mandando este dinero a Carlos Alarraqui, pues vean nada más como le dijo odio a los pinches tabasqueños. O sea, generalizó y se lo dijo. Se lo dijo un tabasqueño. Se lo escupió en la cara un tabasqueño. ¿No? Pues así que no duden, ¿no? No duden que se les caiga un poco la entrada de dinero atípical y la esposa del presidente le tenga que mandar otros 250 pesos para que mantenga su canal, ¿no? Punto para el presidente y para Gutiérrez Müller, ¿no? ¿Sí se acuerdan de este momento divino, majestuoso, donde el presidente le iba a mandar un donativo de 25 pesos al canal de Carlos Alarraqui y la esposa terminó mandando 250 pesos, ¿no? O algo así. Creo que se entendieron mal. Y Beatriz Gutiérrez Müller terminó mandando 250 pesos, ¿no? Y es que Alarraqui se agarró pidiéndole dinero a los AMLovers, ¿no? Entonces por eso salieron estos dos de Palacio Nacional y le depositaron a Carlos Alarraqui. Y por supuesto, no se dejó esperar la avalancha de cosas que pasan en las redes sociales. Cuando pasan este tipo de cosas, las cosas que deberíamos esperar cuando decimos una cosa del calibre de lo que dijo aquí esta señora copetona, ¿no? Las redes sociales lo tundieron bien y bonito. Y me imagino que se sintió como Pedrito Sola anunciando mayonesa McCormick en lugar de Hellmann's, ¿no? Porque resulta que el Congreso de Oaxaca, ni más ni menos, no de Tabasco, de Oaxaca, lo declaró persona non grata. Yo nunca había escuchado, no sé la productora, si alguna vez había escuchado que un mexicano fuera declarado persona non grata en un estado de su país. Dice que no, pero se la ganó, ¿no? O sea, se la ganó. Y lo peor de todo es que ni siquiera fue en su estado, ¿no? Perdón, en el estado al que se refirió. Fue en el estado de Oaxaca, donde lo decidió persona non grata. Y solito, ¿no? Se pone de blanco de los ataques, porque recordemos que para la tragedia, o sea, ahí les va otra de Carlos Alarraqui. Para la tragedia de Otis en Acapulco, Alarraqui dijo que donaría ni más ni menos, escuchen esto, 100 litros de agua. Lo que hizo reír a varios, porque 100 litros de agua se trata solo de 5 garrafones normales, ¿no? Lo que desató críticas entre los seguidores de Morena y el presidente. Y risas, evidentemente, entre los opositores. Y es justo por eso que les digo que no hay que darle un micrófono a cualquiera. Escuchen esto. Necesito una ayuda del público, mencionó Carlos ante la cámara de Atypical TV. Con las donaciones que nos han dado ustedes, que nos han ayudado más de lo que ustedes se imaginan, tomamos la decisión de agarrar parte de esa lana y queremos comprar unos 100 litros de agua. O sea, 5 garrafones. En fin, así se las gastan estos señores que, mientras estuvieron sus amigos en el gobierno, se la pasaron con la cabeza metida en la tierra como avestruz, ¿no? Pero ahora que no les gustó este régimen, salen a vociferar. En eso no se equivocan los AMLovers, ¿eh? En eso neta no se equivocan. O sea, estos sí son a los que deberían señalar, a los que dicen, ¿qué privilegios perdiste? Pues aquí está Carlos Alarraqui, él fue uno de ellos. Él diseñó campañas con Madrazo, diseñó campañas en las campañas políticas con Carlos Salinas. O sea, vaya, el señor estuvo metido en lo más profundo de la política mexicana cuando estuvo el PRI. Y lo hizo también con el PAN. Y ahorita que no le gusta el régimen, pues sí ya sale y hasta raspa a los tabasqueños. ¿Y uno qué culpa, señora Alarraqui? Y no porque no diga la verdad, repito, no es porque no diga la verdad ahí está, sino porque este güey la usa para dividir y polarizar al país aún más. O sea, sale en su canal de porquería, ¿no?, a empezar a dividir más a los mexicanos, porque vean nada más cómo se refiere al presidente. Y no es que aquí, yo hace rato mencioné una palabra contra el presidente, ¿no? Digo, vaya, creo que es el sentir ya lo que te arriesgas cuando o como diría por ahí un amigo, si no, ¿pa' qué te alquilas? Pero en el caso de Carlos Alarraqui, que tiene un canal, que tiene una responsabilidad porque tiene una audiencia grande, ponerse a decir este tipo de cosas y todo lo que dice siempre, dividir de tal forma al país, caray, ¿no? Este es el tipo de política fifí. Y ahí sí se las compro, a los Sound Lovers. De lo que no sabe, o sea, este señor hablando de lo que no sabe, pero que cree que sí, ¿no? Este es un personaje de estos a los que, que la historia te trató mal. O sea, una historia donde por tu religión en su momento a tus antepasados los odiaron, ¿no? Pasó todo esto. Este es el tipo de política, y ahí sí se las compro. De lo que no saben, pero creen que sí. Hablar de lo que no saben, que creen que sí. O incluso de los que odian, a pesar de haber sido odiados por su religión, como Carlos Alarraqui, en alguna parte de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, Carlos? ¿Qué se siente? ¿No? Independientemente de tu ideología, de la manera en la que haces las cosas y todo, ¿qué se siente que te tundan así en redes sociales porque dijiste que odiabas a una fracción de México? Así, de manera gratuita. ¿Qué se siente, Carlos, cuando eres benefactor del Museo de Memoria y Tolerancia? Muy mal, señor Carlos Alarraqui. Y bueno, pues ya acabamos con el podcast de hoy y los dejo con esta canción del final que se llama You Might Think, The Sons of the East. Sons of the East es una banda musical de indie folk originaria de Australia. Este grupo se formó en 2011 y está compuesto por Jack Rawlings, Nick Johnston y Daniel Walsh. Sons of the East ha ganado popularidad por su música que combina elementos de folk, indie y pop, con letras reflexivas y melodías pegajosas. Así es que espero que les guste. También ya está en la playlist de Contrapropuesta, en Contrapropuesta Playlist en Spotify. Así es que ya pueden escucharla ahí. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Es un poco más dinámico el podcast de hoy porque no hay comentarios, no estamos en vivo. Únicamente está aquí conmigo la productora. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Fue un poco más dinámico. Para el siguiente episodio, para el episodio número 9, les vamos a ya platicar bien, bien cómo queda, qué día lo vamos a grabar, qué día va a salir y qué día vamos a tener el live en mi cuenta @RACBDOM en TikTok para platicar justamente de esto. Entonces, cuando quieran ir al live, escuchen primero el episodio Contrapropuesta para que un día o dos después se suban y debatamos de esto. Si dije algo que no les gustó, pues vayan ahí a mi cuenta, se suben en el panel y platicamos, ¿no? Y bueno, pues la semana entrante, como ya les dije, muchas sorpresas, nuevas cosas en Reencuentro en Neurona. Y finalmente, compartan, por favor, nos ayudan mucho compartiendo el live con sus conocidos, con sus amigos, con su familia. Y síganos también en nuestras redes. Sobre todo, vayan en las mañanas en TikTok. Algunas veces toca en mi cuenta, algunas en la cuenta de la productora. Vayan a Reencuentro Diario. ¿Qué es Reencuentro Diario? Pues leemos las portadas de cada día. Entre 8 y media y 9 de la mañana abrimos. Nos tardamos más o menos 2 horas y media, dependiendo de la cantidad de información. A veces es en la cuenta de Monse, que es @MonseChavezG, y a veces en mi cuenta, que es, ya les dije varias veces, @RACBDOM. Entonces los esperamos de lunes a viernes en Reencuentro Diario. Ahí las portadas, damos un poco de opinión, nos las pasamos muy bien, y también con mi querida Kao, que lee los deportes. Así es que si no son muy de escuchar política, pues métanse. Más o menos como a las 10:30 ya se están leyendo los deportes y pues ahí los esperamos. Y pues espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana. Ya les avisaremos por nuestras redes sociales. Cuídense mucho, muchas gracias por haber escuchado Contrapropuesta. Denle like, comenten, contesten la encuesta. Cuídense mucho, abríguense bien, cierren la puerta porque está cabrón el crimen. Bye.